Esto es ESPN Radio Fórmula.
Pues es que sí, así te debería de ser. ¡Duval, golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Baila de la cumbia! Duván Zapata le pegó un zapatazo para vencer la puerta de Ospina de alfombra roja y caravanas. Checa de Gasperini, el gol que acaba de hacer Duván Zapata para el 1-0 en el partido, Paco Gabriel.
Sí, porque viene Duván Zapata, opción por derecha, totalmente el servicio, el trabajo que se dudaba, participara por una lesión. ¡Voces! ¡Toque de primera! ¡Gol! ¡Vecina! ¡Chulada de jugada por el centro! Y Pesina la firma, poste y adentro. Está jugando por nota el ataque. Atalanta, viéndose como una diosa del fútbol. Y 2-0 sobre Napoli. ¡Qué extraordinaria combinación, Paco Gabriel!
El Atalanta le va ganando 2-1 al Nápoles. Dentro de la Copa Italia, Chucky Lozano marca el gol del equipo napolitano al minuto 53, Zapata y Pesina los goles del Atalanta de Bérgamo allá en Italia. El Ajax derrotó al PSV 2-1 dentro de los cuartos de final de la Copa de Holanda el día de hoy. Un saludo en este miércoles 10 de febrero de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Betito? Toño, un gusto saludarlos. Ya tras el Super Bowl el pasado domingo, los bucaneros de Tampa Bay en unos yatecitos o yatesotes están festejando pues un desfile diferente en Tampa, Florida. Ya la anécdota, el receptor Scotty Miller sin querer algo hizo y Chris Goodwin perdió su celular al agua. Pero bueno, unos bucaneros que no dejan de sorprender, en mi punto de vista, para llevarse el Super Bowl, el 55, el pasado domingo, Beto. Y aquí estaremos listos para darle, feliz de estar de regreso en el programa.
Enhorabuena, John, por la transmisión. Te estuvimos escuchando. Apabullante victoria de los bucaneros el domingo anterior, que borraron prácticamente a los jefes, Brady por encima de Mahomes. Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, un honor como siempre para mí compartir con ustedes en este programa. Y otra anécdota, John, acabo de ver las imágenes en Twitter, una locura. El pase más arriesgado que le ha hecho Tom Brady a Gronkowski, se lo acaba de hacer en la celebración. Le aventó el trofeo Vince Lombardi de un bote a otro y lo agarró bien Gronkowski para hacer pase completo. Imagínate, el dueño de los Buccaneers, el comisionado, si estaba viendo esto en redes sociales, cuando el Vince Lombardi voló, qué sé yo, unos 10 metros de bote a otro.
Solamente excelente. Yo soy fiesta, se le ocurre. Y está bien, hombre, hubiera estado divertido si se hubiera caído. Ya sabes, se hubieran traído 14 buzos del FBI, de respuesta inmediata, CSI, como de programa de televisión. Y seguramente Netflix tendría un programa. ¿Cómo rescataron el trofeo?
Totalmente.
Está bien.
Qué buena conexión.
Es parte del show.
Claro.
Por algo fue el que eligieron para irse a Disneylandia. Estuvo en Orlando hace un par de días. Y increíble lo de Brady. Yo nunca lo pensé. Y ahora sí, escribí una columna. Pues ya le tengo que decir, su majestad, como le digo a Michael Jordan. Increíble lo que hicieron los bucaneros.
Totalmente. Qué gran conexión la de Brady con Gronkowski. De bote a bote. A diferencia de cuando hablamos de un lleno en una plaza de toros o en un estadio, de bote en bote, aquí fue de bote a bote y pase completo con el trofeo, como ya apunta Toño, el Vince Lombardi, después de esa victoria, donde hubo solamente un equipo en el emparrillado, me parece, el domingo anterior. Vamos a ir a la primera pausa. El Sevilla le está ganando al Barcelona al medio tiempo, 1-0. Pilar Reyes hablará sobre los Tigres al volver de este primer corte comercial en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de miércoles aquí en ESPN Radio Fórmula. En la línea telefónica está el legendario portero Pilar Reyes. Pilar, qué gusto saludarte. John Sutcliffe, Toño Rodríguez y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Mi querido Heriberto, qué gusto. La verdad que me honra platicar con ustedes. La última vez que nos vimos, mi querido Heriberto, nos fue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando iba yo con mi sagrado compadre Chocolate Hernández. De ahí estrechamos tu mano y bueno, pues estamos a la orden, mi querido Heriberto.
Honrado. Oye, Pilar, qué gusto, al contrario, qué gusto saludarte. El honor es para nosotros. ¿A qué te estás dedicando ahora?
Bueno, estamos ya aquí en radicando hace 21 años lo que tiene mi nieto mayor, aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Bueno, pues hemos andado pues para allá entrenando porteros. Estuve un tiempo con Necaxa y luego con San Luis cuando estuve el Cabezón Luna, y luego bueno, me fui a Matamoros a una segunda división, y ahorita bueno, pues estamos con la pandemia, estamos en espera de que primero Dios pase todo esto y surja algo para nosotros.
Correcto, Pilar. ¿Y qué posibilidades de ganar mañana el Mundial de Clubes? Recordamos tu época brillantísima con el equipo de los Tigres allá en Monterrey.
Bueno, realmente Heriberto, van contra uno de los mejor equipo del mundo a nivel club. Yo creo, pero Tigres tiene, yo creo que lo suficiente. Yo creo que nos tienen muy ilusionados a los que alguna vez vestimos esa playera y tuvimos el honor de ser campeones en aquella etapa primera en la época de don Carlos Miló, que en paz descanse.
Sí.
Y la presidencia del doctor Todd. Y bueno, después vino esta época gloriosa que el Tuca le ha dado a la ciudad de Monterrey, que merece esto y más. Yo creo que el hecho de estar en la final, mi querido Heriberto, ya es un logro importantísimo a nivel club, pero que nos dieran ahora sí que la gran satisfacción de mañana festejar a las 3 de la tarde junto con ellos.
Pilar, John Sotip, un gusto saludarte. Recuerdo de niño viéndote en televisión y el Patrulla, Barbadillo, todas esas grandes épocas. Yo te quería preguntar, ¿qué similitudes ves de estos Tigres a tus Tigres?
Híjole, yo creo que en ese contexto, aparte primero saludarte, muchas gracias, yo creo que aquellos Tigres que en el 1977, digamos, de la mano de don Carlos Miloc, que a mí me dio la oportunidad de irme para allá con él, yo creo que era un Tigres bohemio, un Tigres ávido de triunfos, ávido de hambre de comer, hambre de ser algo dentro del fútbol profesional. A estos Tigres que bueno, que han cambiado mucho los tiempos, ahora se manejan sumas estratosféricas, pero bien merecidas. Yo creo que el futbolista con creces está haciendo esos logros y por consecuencia pues debe remunerárseles.
Pilar, buenas tardes. Toño Rodríguez, estamos hablando con Pilar Reyes, campeón con Tigres en la 77-78, también con el equipo campeón en la 81-82, portero, por supuesto, legendario del fútbol mexicano. Pilar, y en ese sentido yo te tengo una pregunta. Hablamos de Tigres, de uno de los 4 equipos más poderosos del fútbol mexicano, económicamente hablando sin duda, que tiene uno de los mejores porteros, ¿no es cierto?, en los últimos años que se han presentado en esta liga, Nahuel Guzmán. ¿Cómo lo compararías para entender un poco los niveles y la diferencia con Manuel Neuer, que es para muchos el mejor portero del mundo?
Híjole, yo creo que es una pregunta muy interesante, pero yo creo que al llegar a esas instancias en las cuales está ahorita Nahuel, quería nomás rectificar un poquito, porque en la vida dicen que honor a quien honor merece. Me acuerdo que el primer título que consiguió Tigres en la 77-78, el gran baluarte fue Mateo Bravo.
Claro,
que yo estaba yo concentrado para la Copa del Mundo de Argentina 78. Y en 82, bueno, Mateo nuevamente se convierte en un baluarte.
Los
porque
penales.
Fue el que atajó los penales y fue inolvidable para nosotros, simple y sencillamente el hecho de estar en la banca ante claro. También un gran arquero que también ya tiene un lugar en la historia del equipo Tigres y ver más más de 400, 500 mil gentes del aeropuerto a la macroplaza donde festejamos ese título.
Gracias. Y bueno, pero preguntarte entonces, perdón, John, de la comparación de los porteros, Pilar.
Ah, perdón. Bueno, yo creo que en nuestra época, cada quien tiene un lugar. En la actualidad, yo considero que Nahuel es sin duda el mejor portero mexicano, digo, extranjero, aquí jugando en México. En su momento, el gran Mateo culminó algo, que un sueño que todos desearíamos tener. Yo jugué también aquella final contra Cruz Azul, que di un pase de tacón, pero bueno, no sí. Tuve la dicha y el honor de estar dentro de la cancha y ser campeón del fútbol mexicano.
Pilar, el equipo de Tigres, Gignac lo ha dicho, pide a gritos un reconocimiento a nivel nacional, a la par de un Chivas, un América. Lo que está de por medio este jueves, y Tigres gana para que ya se posicione al lado de los más populares.
Sí, definitivamente. Yo creo que sería la coronación de un esfuerzo importantísimo que ha hecho a nivel directiva, a nivel utilería, masajistas, todo. Yo creo que pues sería culminar un sueño que yo creo que, Bayern Múnich están acostumbrados a disputar esos títulos con los equipos más grandes del mundo. Entonces, si Tigres nos da esa gran satisfacción, yo creo que no solamente la ciudad de Monterrey, que debe de estar en ebullición, sino a nivel nacional, vamos a ya estar de una vez por todas en ese lugar preponderante que usted menciona.
Oye, Pilar, ¿qué tan diferente es el fútbol de tu época en comparación con el actual?
Bueno, yo creo que haciendo un retroceso, pues era esa bohemia, esa hambre de ser. Entonces el fútbol en sí ha venido evolucionando, ya los esquemas tácticos, los directores técnicos se esmeran más en estudiar al rival, que en jugadas a balón parado, que muchas veces definen un partido o un título. Entonces sí hay mucha diferencia. Yo creo que ahora, en la actualidad, el acondicionamiento físico es fundamental dentro del fútbol profesional. En aquel tiempo, en la bohemia, obvio, nos exigían, nos pedían, sí, y todo eso, pero yo creo que era más corazón que otras situaciones. Hoy, en la actualidad, el futbolista profesional tiene todas las facilidades, tienen unas instalaciones impresionante. Nosotros, me acuerdo que entrenábamos en Vistahermosa y andábamos como gitanos, pero ahora, bueno, Tigres es una institución bien estructurada.
Sí, de hecho ya en ti había modernidad cuando ibas a cobrar tiros a pelota parada de larga distancia, de media distancia, lo recuerdo perfectamente. Pilar, ¿te siguen bromeando con aquella anécdota con Pedro Soto del Mundial de Argentina 78?
Sí, hace poco, no hace mucho, tuve la oportunidad de estar platicando con Félix Fernández, que le mando un abrazo, sí, donde esté, y sí, hicimos remembranza de ese partido, ¿no? Cuando yo choco a Rumenje con mi rodilla, o yo choco con la pierna de él, salgo lesionado, y cuando termina el partido, rumbo a los vestidores, estaba entreabierto ahí la enfermería, y Pedro, con su característico buen humor, me dice: no te preocupes, Piluco, empatamos. Y yo casi me caigo por abrazar, y le digo: ¿de veras, Pedro? Dice: 3-5, y se dio la vuelta. ese yo creo que ya le dio la vuelta al mundo, mi querido.
Sí, sí, totalmente.
Oye, Pilar, hoy en día hay jugadores que ganan hasta 2 millones de dólares al año. En tu época, ¿cuánto era un sueldo para los top en el fútbol mexicano anual?
Híjole, yo creo que era aproximadamente, si no mal no recuerdo, yo cobré por mi transferencia, simple y sencillamente por mi transferencia, me dieron a mí 900,000 pesos y yo habiendo firmé por 3 años. Entonces los sueldos, no hombre, pues son de dar risa a comparación lo que gana en la anualidad. Entonces globalmente en aquel entonces ganaría yo 1,500,000 pesos, que bueno, pues me dio la oportunidad de cumplir el sueño de mi santa madre, en gloria a Dios esté, que le compré su casita y luego me compré mi Mustang y bueno, en fin, pero no, ahora es un mundo, es un sueño. A veces mi esposa, mis hijas me dicen, bueno, ¿y por qué no te esperaste a esta época? Y digo, no, pues yo...
Oye, Pilar, ¿te acuerdas a cuánto estaba el dólar?
Estaba 12.50.
A 12.50, sí. Sí, ahora hay jugadores que ganan 1,500,000 al mes, Pilar. Oye, te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada y te mandamos un abrazo con mucho afecto en esta tarde.
Muchísimas gracias, Heriberto. La verdad que fue un honor haber compartido esas vivencias que tuvimos. Un abrazo para todos y los seguimos viendo todos los días.
Dios mediante. Un abrazo, Pilar, que te vaya muy bien.
Bendiciones, gracias.
Igualmente, buenas tardes. Pilar Reyes, volveremos enseguida.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula después de escuchar a Pilar Reyes, el famoso portero de los 70 y los 80 en el fútbol mexicano. Ahora Héctor Tello tiene información de los Tigres, que juegan mañana la gran final contra el Bayern Múnich en el Mundial de Clubes allá en Qatar. Una cita importantísima en la historia y yo creo que gran parte del país estará pendiente del juego de los Tigres mañana. Héctor, gusto en saludarte.
Hola Beto, buenas tardes, gusto saludarte igualmente para todos. Y bien, pues de un portero leyenda como Pilar, el día de hoy un portero que también ya es histórico en el club, Nahuel Guzmán, estuvo de manteles largos allá en la concentración de los Tigres, festejó su cumpleaños número 35, algunas imágenes en redes sociales que comparte el club donde le dieron el famoso pastelazo. Muy buen ambiente en este cierre de preparación. No se hizo veto interescuadras de cara a esta gran final. Finalmente hoy hizo solamente táctica fija y el tradicional tenis balón, donde, bueno, Ricardo Forés incluso se jacta de ser mejor que algunos de sus pupilos. Hay muy buen ambiente, hay mucha seguridad. Platicábamos al interior del equipo hace unas horas. Dice, lo más complicado ya lo logramos. Estamos con ese convencimiento de que ya es ganar o ganar para nosotros. Así es, salir con toda la concentración del mundo, con mucha intensidad y buscando aprovechar esos pequeños espacios y detalles que tenga el Bayern Múnich, tratar de ser contundentes por ahí. Esa es la base de la confianza que tiene Tigres en poder escribir un capítulo épico para ellos.
Sí, sería histórico en caso de ganar mañana. Vamos a escuchar a Tuca Ferretti y a Guido Pizarro, que están ya en capilla la víspera de la gran final del Mundial de Clubes.
Bueno, yo creo que algunas veces nos ha tocado no ser favorito. Y naturalmente la gente dice muchas cosas, que va a poner esto, va a hacer esto y el otro. Y naturalmente, pues no es una cosa que nos preocupe mucho. O sea, los brasileños hablaron ciertas cosas y nosotros salimos adelante. También eran favoritos y nosotros, o sea, nuestra mentalidad, nunca somos favoritos porque no nos sentimos más que nadie. Y el favoritismo para un equipo lo ponen ustedes, no lo ponen los jugadores, no lo ponen los entrenadores, lo pone la prensa, lo pone la gente. Pero entre el medio futbolista nadie se siente más ni menos que nadie. Y nosotros así somos. Entonces, se podrá decir muchas cosas, pero bueno, vamos a iniciar el partido, jugarlo, y ya después platicamos.
Y creo que mentalmente nos hemos preparado ya desde antes de venir, y creo que tanto las declaraciones nuestras o las de todos los chicos que hemos hecho internamente, siempre tenemos en mente ir por lo máximo, y el día jueves tenemos la posibilidad de jugar el último partido para ir en búsqueda del título, y haremos todo lo que nosotros pretendemos para llevarnos una victoria, confiando en lo que tenemos que hacer y lo que venimos planteando para poder lograrlo.
Nosotros sabemos siempre que vamos a enfrentar a alguien, cuáles son las virtudes principal y cuáles son las cosas débiles de un equipo. Nosotros ya hemos platicado, hemos visto el Bayern no una vez, hemos visto varias veces y sabemos qué tipo de equipo es, y naturalmente lo vamos a jugar buscando, como mencionas, en primer lugar contrarrestar lo que nos quieren hacer de daño y después naturalmente buscar imponer nuestro estilo de juego.
Son las palabras de Tuca y de Pizarro. Yo creo que la condición de favorito no la pone la prensa ni el público. La pone la mayor jerarquía de un equipo sobre el otro. O sea, eso surge en automático. No es que yo diga o Juan Pérez diga, este es favorito sobre el otro. Es favorito aquel que es mejor equipo. Por consiguiente, es mejor equipo Bayern y es el favorito para ganar mañana. No sé por qué le avienta la pelotita a la prensa el Tuca Ferretti cuando todo el mundo sabe que Bayern Múnich es el favorito para ganar el torneo, no porque lo diga la prensa o lo digan los aficionados. Ahora bien, tenemos más información, Héctor, con respecto al mandamás de los Tigres.
Sí, Beto, y bueno, si alguien sabe motivar a este grupo de jugadores, a este cuerpo técnico, también es el ingeniero Alejandro Rodríguez, un hombre de recia personalidad, y que bueno, pues también ha hablado acerca de esa convicción que existe en Tigres de poder escribir una historia fantástica el día de mañana. Escuchemos.
Con mucha tensión, con mucha presión, con mucha ilusión, ya quiero que pite el árbitro el inicio del partido y cerrar los ojos y abrirlos y que ya pite el final y que veamos un resultado favorable para Tigres allá. Así como lo mencionas, un sueño hecho realidad, porque para eso trabajamos, pero también sabemos de a lo que nos estamos enfrentando y tenemos los pies en la tierra bien, bien sólidos, bien puestos y siempre con la expectativa de que nuestro equipo dé el mejor partido de su vida y pueda vencer a un grande. Pues mira, otra vez lo dijiste tú ahorita, la mentalidad es una, no cambia. Si ya le entraste, pues entraste para ganarlo, no para nada más para competir, porque con esa mentalidad pues siempre se queda uno en la medianía y hay que aspirar a lo máximo. A veces se logra, a veces no. Por eso yo insisto con todos ustedes, yo la palabra fracaso no la uso, porque algunos van a decir, pues estuvieron en el Mundial de Libertadores y no le ganaron a River, fracasaron. Estuvieron en la final del Mundial de Cruz ante el Bayern Múnich y no le ganaron, fracasaron. Pues no, luchamos, peleamos, batallamos, no se dio el resultado. Bueno, esperemos que ahora sí se dé el resultado. Esperemos con esa mentalidad siempre estar superándonos y lograr, aunque sea escaloncito en escaloncito, lo mejor para el Club Tigres y representar bien a la Liga MX y a México.
Tiene toda la razón, tampoco si no ganan, pues tiene
de acuerdo.
Mérito,
sí,
se
sí,
metieron donde nadie se ha podido meter, ojalá.
Un fracaso es el del Cruz Azul, por ejemplo, del torneo anterior.
Claro. A ver, los favoritos los hace la historia, los logros. Un termómetro muy claro es el mundo de las
apuestas. Y la jerarquía actual, ¿no?
Sí, el plantel, y que unos juegan
Champions actual,
y los otros con CACAF, o sea, claro. Es lo que es.
Exacto. Vamos a pensar que hay los que hacen los momios de las apuestas se dedican a meter estadísticas, resultados, para sacar esos momios, ¿no? Así es como se hacen los momios. Y por algo es amplio favorito el Bayern. El Bayern está menos 415, es decir, hay que apostar 415 pesos para ganar 100, ¿no? Muy favorito. Uh-huh. Al empate, más 546, es decir, paga 5 a 1, 100 para ganar 546 pesos. Y si le juegas a Tigres, si juegas, por ejemplo, 1,000 pesos, paga más 1,189. Entonces está ligeramente arriba del 11-1. Claro. Pues bueno, yo creo que si le metes 500 pesos a Tigres, te diviertes, y si pega, te va a ir bien. Sí. Pero eso no es la prensa, eso es también la realidad.
Exacto, la realidad, no es la prensa, es la realidad.
Realidad que
¿cuál
se
es mejor
espera
que el otro?
A nivel mundial, en las exacto. apuestas, Beto y Toño, es claro. que gane el Bayern de una manera contundente. Eso es claro. lo que leo en los bombos. ¿No?
Son los hechos, y Tuca podrá decir eso de un clásico con Rayados, un poco más igualado y la moneda al aire de quién es favorito, pero por ahora está bastante claro, claro, es el fútbol y todo puede pasar. Yo le quiero preguntar rápido a Tello y poner un poco las cosas en contexto. De repente uno puede pensar, ¿no? El Bayern que va a jugar Champions, que está encaminado a ser campeón otra vez de la Bundesliga, pues este torneo, ¿qué tanto les va a interesar? La realidad es que este en específico les interesa un mundo, y para mí eso hace el partido mucho más complicado para mañana para Tigres, porque pueden igualar el sextete que hizo Barcelona. Es el único de los seis que le falta al Bayern para cerrar un año completo perfecto, y eso es apenas la segunda vez en la historia que se podría ver, y les va a interesar un mundo. Por eso, Tello, ¿algún cambio que se prevea para mañana para parte de Tigres?
Hola, Toño, saludo con gusto también a John. Bueno, pues finalmente... no habrá movimientos, o al menos este mensaje da al Tuca, porque no hizo interescuadras. Hoy solamente, reitero, tenis, balón, táctica fija, lo que indica que va con el mismo 11, no se prevé un ajuste. Rápidamente también para comentarles, hay buen augurio con la designación arbitral de Esteban Ostojic, que ya lo tuvieron en el partido ante los Tigres coreanos, ante el Ulsan Hyundai, que por cierto en ese partido se les marcó un penal a favor a Tigres, que para muchos fue polémico, y les anularon un gol por fuera de lugar al equipo coreano, así es que pues la coincidencia que en su presentación triunfal en el Mundial de Clubes se da con este Levante uruguayo, y también la van a cerrar con él mismo.
Sí, le pasó una tragedia a Boateng, lamentablemente fue encontrada sin vida su novia, y no va a poder jugar el partido contra los Tigres.
Sí, el zaguero, digo...
La exnovia.
Perdón que me meta así. Fue un caso sospechoso. Bueno, sospechoso es una palabra quizás incorrecta. Sí, sospechoso porque habían terminado hace apenas poco más de una semana, Beto.
Sí, sí, tienes razón. Una mujer bellísima que falleció, la novia de Boateng, exnovia, como aclara correctamente Toño. Y el partido, ya para terminar esta información, es a las 12 del día, tiempo del Centro de México, mañana. El juego del Tigres frente al Bayern Múnich. Héctor, gracias por la información.
Con mucho gusto, Beto. Muy buenas tardes.
Un abrazo y muy buenas tardes. Y ahí hay una baja importante en el equipo de Bayern Múnich para el partido del día de mañana. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida. Estamos en esta tarde de miércoles aquí en ESPN Radio Fórmula, la víspera del duelo de la final del Mundial de Clubes con un equipo mexicano, los Tigres, frente al superpoderoso Bayern Múnich. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir con Jesús Bernal allá en Guadalajara. ¿Qué nos puedes platicar, Jesús, del nuevo coach mental para los jugadores del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara?
Saludos, Beto. Muy buena tarde para ti y para toda la gente que nos sintoniza. Pues bien, lo mencionas, Bernardo Angulo es el nombre de este coach mental que tiene el equipo de Chivas, traído por Ricardo Peláez, avalado por Amaury Vergara. El director deportivo de la institución, Ricardo Peláez, pues lo conoció de su paso por Cruz Azul. Estuvo trabajando en esta institución y en su currículum también aparecen equipos como Santos Laguna. En la época de Pedro Caixinha estuvo en el equipo de la Comarca Lagunera. Así es que pues ahora encuentra esta oportunidad laboral, en la institución de Chivas. Alguien que han traído con la intención de mantener a los jugadores en un alto rendimiento, obviamente va de mano con el entrenamiento y la preparación que tengan con Víctor Manuel Vucetich, pero la intención es que puedan estar despejados de la mente para que encuentren ese rendimiento óptimo que se necesita dentro del mundo del fútbol. Ya tuvo, digamos, su primer acercamiento previo al partido contra León y terminaron ganando el encuentro. No es que diga propiamente que se deba a eso, sino nada más consignando el hecho de que con el equipo desde la semana pasada.
Bueno, yo simplemente quería comentar que a mí se me hace algo importantísimo. Conozco algunos psicólogos en México que trabajan con equipos de fútbol y con golfistas, y todo ese del manejo de las emociones, la presión, cómo no te gane la ansiedad, la seguridad. Yo creo que es algo que nos hace falta muchísimo en el deporte mexicano, que lo hacen en muchas partes del mundo, que no es nada malo y cada vez es más aceptado, ¿no? Porque luego hubo épocas que el psicólogo a nivel de selección nacional y se burlaban de, ay, ¿qué nos va a decir? ¿Para qué sirve? Sirve para mucho.
Claro.
Manoli Ibarrondo, que ayudó a Osorio en la selección, tiene muchos reconocimientos. Yo sí creo que a nuestro fútbol le falta mucho de asesoría, de asesores en lo mental, porque no tiene nada de malo, al revés. Vete con un experto para que te diga cómo manejar tus emociones bajo presión de una mejor manera, cómo respirar.
Sí, nunca está de más, claro, es muy
todo,
útil.
¿No? Yo me acuerdo que un golfista, Tom Watson, un día dijo, yo empecé a ganar cuando aprendí a respirar, ¿no? Tan sencillo como eso. Entonces sí creo que en nuestro fútbol cada vez se usa más, pero todavía hay jugadores que lo ven como, no, nah, pues ¿qué, para qué sirve eso? ¿No? No sirve de mucho.
Sí, como que hay escepticismo ilógico todavía. Jesús, pero qué bueno que llega el señor Angulo, que tiene mucha experiencia.
Sí, 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 y es algo, ahorita que escuchaba el comentario de John, es algo que forma parte de la filosofía de las Chivas. Recordará en su momento Jorge Vergara con las clases de desarrollo humano que tenía. Hoy a Mauri ya ha trabajado con coaches en el pasado, y justamente uno de ellos era Imanol Ibarrondo, quien vino a dar algunas charlas a Chivas recién cuando Ricardo Peláez había asumido la dirección deportiva de la institución. Así es que como club no es algo nuevo, pero ahora sí ya tendrán esta herramienta, digamos, dentro del plano deportivo.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Buena tarde.
Oye, Toñito, los que necesitamos ayuda psicológica somos los que le vamos al Atlante o los que le van al Cruz Azul.
No, y a los del Necaxa no nos dejes fuera.
No, Cruz Azul sería prioridad, sí. ¿No?
Tiene, así como la vacuna,
que van escogiendo prioridades, sí, claro, porque sí. Cruz Azul sería número uno, luego Atlante.
Oye, John, pero el Cruz Azul por lo menos está en primera división, sí, el Atlante ni eso, caray.
Bueno, no le ganaron ni al Tampico, ¿eh? Sí, cierto.
Ay, no me lo recuerdes.
Es un tema con Chivas, digo, ojalá que les ayude, ¿no? Otra cosa es ver el resultado. Le pegaron al campeón que tenía una buena racha sin perder en casa. Y luego para Chivas sigue justamente el Necaxa. Eso es la fecha 6 y luego sigue el Pachuca. Es decir, los equipos 16 y 17 en la tabla, con o sin coaching mental, es una buena ventana para que Chivas se sume 9 de 9, digamos.
De acuerdo. Y en otras notas en el gotero informativo de ESPN Radio Fórmula, el Atlético de Madrid y el Chelsea van a jugar en Bucarest, Manchester United y Arsenal se mudan a Italia para la Liga Europea, la Federación Española abre un expediente disciplinario en contra de Piqué, Conte y Agnelli fueron captados insultándose en la Copa Italia, y aquí hay una nota muy interesante, aparte de que la MLS arranca el 17 de abril, y es, John, que Loco Abreu fue presentado con el equipo número 30 de su carrera profesional.
Increíble.
Trotamundos no, como tú.
No hace mucho cubrimos un partido en donde, en El Salvador, Beto.
Ah, sí, sí, estaba ahí.
Y nos hace fuimos poquito a cenar Jared y yo con él a El Salvador. Y creo que de ahí a hoy ya pasaron como otros 7.
En cosa de año y medio, ¿no? Casi, casi.
¿Y dónde va a jugar, Beto?
Va a jugar, ahora te lo...
Club se llama. Es un equipo que juega en la competencia de Mineira, en el estado de Minas Gerais.
Exactamente.
Club, como exactamente. El de
España. Voy a Oye, ver si el, todavía tengo el, su teléfono, hijo, si hubiera bien encontrado, hablar con...
Órale, él, sí, ¿no? Vamos a entrevistarlo. Como dice Toño, es en un equipo allá de Minas Gerais, en Brasil. Y el hijo de Loco Abreu, John, juega, Toño, en el fútbol mexicano y quiere jugar con las Chivas Rayadas del Guadalajara. El hijo de Loco Abreu, que es un muchacho que tiene 17, 18 años y que recientemente firmó con el Defensor Sporting, pero que quiere jugar con el Guadalajara o con el Necaxa, justamente, Toño, en la primera división de México.
Bueno, mira, de los 30 equipos, eso sí, pues nunca estuvo al alcance de su papá, no ir a Chivas, pero bueno, él teniendo los papeles no habría ningún problema.
Totalmente de acuerdo. Y vamos a ir con Pablo Viruega. John, adelante, con NBA y algo quizá todavía de lo que queda del Super Bowl del domingo anterior. Pablo, gusto en saludarte.
Hola, Pablo. También está Toño Rodríguez. ¿Qué tenemos hoy para prender el televisor, relajarse y ver un poco de NBA?
Hola, John. ¿Cómo estás? Beto, también Toño. Bueno, hoy hay dos buenos partidos en la NBA. Hay que destacar la doble cartelera que se tiene a través de ESPN. El primero de ellos es precisamente el duelo entre los Mavericks de Dallas y Atlanta. Dos jóvenes frente a frente. El caso de Luka Doncic, que es, pues, sin duda, en este momento uno de los jugadores más pues atractivos, más experimentados, más que experimentados, más espectaculares, perdón, que hay. Y por otro lado está también el duelo entre Bucks contra Phoenix, un duelo bien interesante porque está jugando Milwaukee contra Phoenix, y Milwaukee pues es un equipo considerado favorito en la división, en la conferencia del este, John.
Pablo, ¿cómo estás? Oye, ¿qué está pasando con los Mavericks? O sea, después de esa supercontratación de Doncic vía draft y todo, ¿en el lugar 13 de verdad de la conferencia del oeste?
Sí, y fíjate, lo que pasa con los Mavericks es un tema no solamente en cuanto a su juego. Hablamos de Luka Doncic, pero también pues es un equipo que no tuvo a Kristaps Porzingis al inicio de la temporada, llegó partidos adelante, pero no ha alcanzado ese nivel, le ha faltado cerrar juegos, y sobre todo yo creo que el complemento que hay alrededor de Luka Doncic, si no es Porzingis, si no es Holiday, no hay más, entonces necesitan un complemento mayor. Y el tema extracancha, ¿no? Con lo que vemos del himno nacional también, digo, esto no debe de afectar en la duela, por supuesto, pero es un tema externo también. No se ha tocado el himno en los juegos de los Mavericks de Dallas, la NBA ya mandó un comunicado de que tienen que tocar el himno por regla, a lo cual tú sabes que el dueño Mark Cuban, en ese sentido, es muy respetuoso. Y él dijo, bueno, pues se tocará el himno como lo marca la NBA, pero era algo que no se había hecho, ¿no? Pero te puedo decir que los Mavericks de Dallas, así como el Miami Heat, pues son dos equipos que se han quedado cortos después de lo que vimos el año pasado, alcanzando la postemporada ambos, en el caso de Miami,
oye, llegando, Pablo, a la final. Sí. ¿Y por qué no quieren tocar el himno los de los, bueno, Mavericks?
Por una decisión precisamente de las manifestaciones sociales que ha habido a lo largo de todo este año. La NBA, hay que recordar que fue una de las ligas que más impulsó este tema de la igualdad, de la equidad, de buscar una lucha social a través de este momento que es muy importante. Y incluso, fíjate, Beto, la NBA no ha llamado la atención a los jugadores que se hincan durante el himno, porque las reglas de la NBA indican que los jugadores deben de estar de pie cuando el himno se está entonando. Incluso el comisionado Adam Silver dijo que, bueno, en ese sentido los va a respetar, pero sí hizo un llamado al equipo que tenía que tocar el himno. No lo había hecho durante sus 13 partidos de temporada regular.
Y esto tiene ocurre... que tocar el himno. Tiene que,
o sea,
el himno,
pero que ver, perdón, que
como liga.
Que
me
meto, claro, vas, Toño.
Sí, tiene que ver también con Mark Cuban. Además, hay que entenderlo. No es lo mismo si pasa en San Francisco, California, un estado y una comunidad más abierta a este tipo de cosas, que si te pasa en el norte del estado de Texas, que son un poco más conservadores. Y Mark Cuban, tan inteligente como ese, ahorró la bronca. Dijo, yo no quiero pelearme con mis jugadores que se hincan, y no quiero pelearme con mis aficionados por mis jugadores que se hincan. ¿Saben qué? No toquen el himno y nos evitamos la bronca.
Claro, y en otros deportes americanos también se toca el himno al iniciar cada partido.
Sí, en todos, Beto. En todos. Bueno, pero olvídate, Beto, de las ligas profesionales. Mi hijo que juega béisbol, que empezó a estar en los partidos All-Star en el verano, a los 9 años de edad, se hace el juramento de las ligas pequeñas de béisbol y el himno de los Estados Unidos, en todos los niveles.
Mira, y esto no lo vemos en el fútbol mexicano, por ejemplo, ¿por qué razón?
O sea, como si se tocara el himno aquí en México. Sí, eso lo desconozco, aunque debería de hacerlo, ¿no? Porque pues es parte, acá es parte del protocolo
iniciar obligatorio
algo. Sí, y no solamente en el ámbito deportivo, cuando tiene que ser un evento público, John estará muy consciente de esto. Lo primero es el himno y hay todo un protocolo previo al evento. Ahorita estamos hablando de un evento deportivo, pero el himno es algo que se toca siempre.
Fíjate, interesante tema.
En selección mexicana empezaron a darle más protocolo a los militares, ¿no? Porque también es una forma de reconocer...
De reconocerlos, claro.
A la gente que te protege, a la gente que te defiende. Yo creo que sería muy, muy bien, así como hacen el juramento, en los partidos tocar el himno nacional mexicano, creo que sería como darle fortaleza a quizás un área que a veces la vemos como débil o no le tenemos confianza, ¿no?
Pues puede ser,
sabes,
¿no?
Sí. Tú sabes que en ese sentido la cultura estadounidense es muy respetuosa de la bandera y de sus símbolos y demás. No estoy diciendo que otros no, ojo, no estoy diciendo que otros no.
Sí.
Te voy a poner un ejemplo. Mis hijos cuando tienen que hacer escuela virtual, porque ahora están a veces yendo y a veces no, dependiendo, el juramento a la bandera o los honores a la bandera que conocemos, así sea virtual, se tienen que poner de pie porque la maestra lo indica.
¿Ellos son mexicanos, Pablo?
La mayor sí, y los otros dos nacieron acá, pero la mayor, por mucho que sea mexicana, pues se tiene que cuadrar también porque es una regla de la escuela, ¿no?
Sí, claro.
Lo que pasa es que imagínense que en este país, porque ahorita estoy en San Diego, California, pues hay gente que ha ido, familiares cercanos a la guerra, a Irak o abuelos a Vietnam. Entonces imagínate, gracias a Dios en México no lo tenemos, Beto y Toño y Pablo, pero imagínense si tuviéramos familiares que los mandaron a la guerra, pues habría como otro tipo de reconocimiento o cariño o respeto a esas instituciones. Si tu papá se fue a defender la bandera mexicana, una guerra, ¿no?
Correcto.
Es un tema tan complicado que yo por eso regreso a Mark Cuban. Para no meterse en broncas, le dijo que no se toque el himno y pues, tampoco se va a aventar el pleito con sus jugadores, muchos de ellos afroamericanos que pues tienen el derecho a hincarse de acuerdo con su dueño, ¿no?
Exacto, que la NBA ya va a dejar público, ¿no? Ya entra público,
sí, señor.
Próximamente, ¿no?
Exacto, van a empezar a entrar, ese es el tema también de la NBA, como va a empezar a entrar público, entonces pidió que se tocara el himno de los Estados Unidos y que se cumpliera con esta regla, a lo cual Mark Cuban dijo, está bien, perfecto, que se toque el himno, ¿no? Entonces, tampoco no es que vaya en contra de la liga, ¿no?
Pues sí, es lo que te digo,
hay muchas bases militares,
no es el mismo mercado que San Francisco,
claro,
o Los Ángeles. Arma un
tango, sí, tiene toda razón,
Pablo. Muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo, saludos.
Igualmente, Pablo, gusto en saludarte. Vamos a ir al mundo del tenis para terminar en un momento más, porque está ya el Abierto de Australia. También con la polémica esta de que si público, que no público. Había algunos artículos periodísticos hace algunas semanas con respecto a si debía fomentarse la presencia de público en los estadios. Concretamente, Toño, en el caso del tenis, ahora que vamos a hablar con Luis Alfredo Álvarez.
Sí, correcto, pues es un hecho, se está jugando el Abierto de Australia, afortunadamente, además con público, lo cual está siendo todo un tema, un impacto desde la televisión, ¿no? En un mundo todavía dentro de una burbuja, ver pues los estadios con gente, además con un aforo pues todavía más grande de lo habitual en Australia, eso es muy bueno, los jugadores lo están agradeciendo, un partidazo esta madrugada, Nick Kyrgios avanza, estaba el australiano dos puntos, rescatando dos puntos para partido, a punto de perderlo, y lo consigue, lo cual es importante porque, por supuesto, pues él siendo australiano, por supuesto también hablar de lo de Naomi Osaka, ¿no? La favorita, la japonesa para este torneo, que también gana en su ronda, sigue avanzando. Y eso nos va a dar, lo de Kyrgios, pues un muy buen enfrentamiento para la siguiente ronda. Pero lo interesante es eso, ¿no? Salvo la ausencia de Roger Federer, pues los mejores del mundo están ahí y el torneo va hacia adelante.
A mí me encantó verlo en el Abierto de Acapulco, desenfadado, retador a Kyrgios. Un personaje como un infante terrible del mundo del tenis.
No lo quieren tanto en el circuito, ¿eh?
No, yo sé, pero fíjate, como aficionado, Toño, me encanta verlo, ver su desenfado, su atrevimiento, lo irreverente que llega a ser en las canchas de tenis. John, lo habrás visto también en Acapulco.
Sí, es parte del show, como cuando McEnroe se enojaba. A mí el que me viene a la mente es Santiago González, que lo hemos tenido aquí en el programa, fue hasta Australia, se aventó encerrado 14 días en un cuarto de hotel sin poder salir. Y luego que te truenen en la primera ronda tan lejos, qué duro es la chamba, pero esa es su chamba, es decir, tienes que darte la posibilidad y qué difícil es estar hasta allá y regresarte después de caer en la primera ronda, ¿no?
Sí, exacto. Correcto. Uh-huh. No, decir nada más, perdón Beto, que claro, va a jugar ahora Kyrgios, ya que estamos con el australiano, contra Dominic Thiem, que es la tercera raqueta en el mundo. Ahí va a ser desde temprano en el torneo un partido de alto voltaje para toda la gente.
Exacto, Djokovic, Thiem, Zverev y Schwartzman han avanzado en el Abierto de Australia. Serena, Muguruza, Osaka y Halep avanzan a la tercera ronda en la rama femenil allá en el Abierto de Australia. Y tenemos resultados para terminar del Sevilla, que vence al Barcelona 1-0 en la Copa del Rey. Un tropiezo, Toño, del equipo del Barça en España el día de hoy.
Correcto, es la semifinal de ida de la Copa y termina siendo 2, Beto, por un gol en la recta final. Imagínate, ironías de la vida del deporte, de Iván Rakitic. Lo acaba de dejar ir el Barcelona, lo tomaron los andaluces y 2-0. Falta la vuelta, pero bueno, pues no quieres un resultado así, ¿no? Pensando en el lado del Barcelona.
Totalmente, totalmente, de tal palo, tal astilla. El Manchester United derrotó 3-1 al Swansea City. Este partido que ya terminó, el Sheffield United derrotó 1-0 al Bristol City y el Leicester derrotó al Brighton en Inglaterra en la Copa, en la FA Cup, 1-0. El Everton está ganando 4-3, pero todavía no termina, al Tottenham Hotspur allá en Inglaterra. El Atalanta le ganó 3-1 al Nápoles. El gol del Nápoles, como ya lo mencionamos al principio del programa, John, lo metió el Chucky Lozano, pero no alcanzó ni fue suficiente para la victoria napolitana, que pierde 3-1.
Lástima, caray.
Lástima que no pudo.
Por último, diría lo de Deshaun Watson. Ya corrieron al presidente de los Tejanos, pero él sí quiere ir y quieren que se quede. Es tema hoy en NFL Live a las 5.
Perfecto, John. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Toño, John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.